Bueno, y continuamos en Radio Nacional y en esta ocasión estamos comunicada con la rabina Sarina Vitas. ¿Qué tal, Sarina? Buen día. Acá Carolina Valverde de Radio Nacional te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Carolina. Buen día a toda la audiencia.
Me voy a meter un poco en vos, ¿no? Que una mujer esté como en un cargo jerárquico dentro de su iglesia, me parece como que no se ve en otras religiones. Entonces te quería preguntar si esto siempre fue así o fue a partir de determinado momento que se les permitió a las mujeres llegar a este tipo de rangos.
Vamos a hacer una definición de lo que significa rabino o rabina. En este caso, que tiene que ver con un maestro o una maestra, un acompañamiento espiritual, un acompañamiento de vida a través del ciclo de la vida y de las distintas instancias que tenemos dentro de nuestra tradición para llevar adelante, para compartir, para perpetuar como parte de lo generacional y del testimonio que hemos dado a través de los siglos, ¿sí? Es una forma de vida el ser judío, por lo tanto es tener un tipo de entrenamiento en cómo practicarlo. Y ahí tenemos un docente, un maestro que es un rabino. Eso desde quizás la primera mirada, que no tiene que ver con una línea jerárquica, okay. Sino es más horizontal. Y con respecto a las funciones, en este caso que tengo, digamos, como mujer, fue fluctuando en el tiempo. Nosotros, a través de nuestros textos antiguos, como puede ser la Torá, como puede ser el Talmud, encontramos mujeres que cumplieron este tipo de roles, que fueron líderes en la comunidad, que fueron grandes docentes, que fueron inspiradoras de su pueblo, de su comunidad, para determinada forma de vida. Con lo cual, uno podría decir que quizás eso se fue apagando, no por la mismísima ideología dentro de la comunidad judía, sino por la ideología social y los contextos sociales en los cuales todos estamos inmersos, que tiene que ver con una cultura patriarcal, que tiene que ver con una cultura, dicho amorosamente, machista, ¿no? Entonces, desde ese lugar se va apagando y el contexto de la comunidad, como en tantos lugares hemos estado y seguimos estando, te tenés que adaptar a la convivencia cotidiana, por decir de alguna manera. Entonces, eso se fue apagando y vuelve a tomar forma, vuelve a tomar fuerza, obviamente, en comienzos del siglo XX, donde hay la liberalidad y donde la búsqueda constante de empoderar a las mujeres en distintos roles que tienen que ver con distintas profesiones, también nos llevan a la búsqueda de retomar nuestros textos desde las raíces más intrínsecas y desde ahí volver a poner a la mujer en el rol, obviamente, en su hogar que tiene educativo, participativo y de conducción y de líder dentro de su casa, pero también líder dentro de la comunidad y docente fuera del ámbito familiar. La comunidad es una familia ampliada, así que terminamos siendo lo mismo, acompañando desde ese lugar en distintos momentos del ciclo de vida, tanto a la familia más íntima como a la familia ampliada.
Sí, es interesante lo que decís, ¿no? Como esto, lo de la transversalidad del machismo, por decirlo así. Y te quería preguntar, vos en tu caso, digamos, ¿por qué, no? Decidiste seguir este camino de convertirte en líder espiritual de la comunidad. Y si alguna vez sentiste, ¿no? De, che, me lo están haciendo un poco más difícil porque soy mujer.
A ver, ¿por qué tomé la decisión? Creo que es una fuerte, eso viene de chiquita y tiene que ver con una fuerte vocación, tiene que ver con un encuentro muy íntimo de la espiritualidad personal y tiene que ver también con sentirme responsable y protagonista de la continuidad del mensaje que tiene mi tradición a través de la historia, ¿no? Y quién soy yo como para romperlo. Entonces me lo pongo como objetivo, me lo pongo como misión y lo transmito, eso por un lado. Y no me lo pregunté demasiadas veces, sí tuve obviamente un papá y una mamá que me lo marcaban, va a ser difícil, tiene un techo esto, ¿a dónde vas a llegar? Digamos, ¿no? Como preocupados por el futuro de su hija, mientras me veían crecer y desarrollarme en ese ámbito, y sí, Obviamente es un poco más difícil, no lo puedo negar, no lo puedo negar, una juega otras batallas que quizá mis colegas no juegan.
Claro.
Una juega la batalla de hacerse conocer, de que la comunidad te reconozca en ese lugar. Me sucede muchas veces que yo ya tengo 22 años de haberme recibido y mucha gente me dice, ay, es la primera vez que conozco una rabina. Yo digo, hace 22 años que me viene luchando en este espacio, ¿cómo puede ser? Es otra la batalla. Ahora, sí también es verdad, y esto me sucedió en comunidades importantes que lideré, que una vez que te aceptan, que te escuchan, que te toman, que aprenden de vos, que se sienten contenidos, acompañados, digamos que cumplís ese rol, fuertemente cae el velo del género. Ya no miran más que si sos mujer u hombre, ya sos su rabino o su rabina y te eligen por ello. Y se acercan a vos o te buscan o tienen un vínculo o necesitan de tu palabra por eso. Entonces cae ese velo y ya no hay distinción. Pero llegar a eso, a que te ubiquen dentro de sus vidas como su referente, es una pelea aparte.
Claro. Y ahora nos metemos de lleno porque este próximo viernes 15 de septiembre se va a celebrar el año 5784, es correcto, ¿no?
Es correctísimo, señor.
Perfecto. Para esta fecha el Rosh Hashaná, ¿hay como una base de platos comunes a las dos corrientes, más allá que se diferencien en términos gastronómicos?
En la mesa tenemos determinados alimentos que son los que marcan, de alguna manera, la ideología, el sentir, el sabor y el contenido que uno le quiere dar a esto que se abre, ¿no? Que en este caso tiene que ver con el año. Quizás uno puede decir que en la mesa Ashkenazí no va a faltar, más allá por supuesto del vino, que es con lo cual celebramos el tiempo, con lo cual agradecemos la alegría de poder estar donde estamos, la paciencia que tuvimos y que debemos aprender a tener para transitar los tiempos de la vida. Tenemos un pan que se llama Jalá, que en este caso este pan, a diferencia del pan habitual que ponemos todos los viernes en la mesa o del pan que ponemos todos los días, ¿no? Es un pan que es espiralado, tiene una forma cuasi redonda, espiralada. Es un pan dulce, Jalá Agula, así se llama. Y es un pan que nos va a marcar, esta Jalá nos va a marcar justamente el tiempo, ¿no? Las medidas del tiempo. Este tiempo que es repetitivo, porque todos los años esta festividad vuelve, porque el verano, el otoño, la primavera y el invierno siempre vuelven, porque el día y la noche transcurren, o sea, hay un tiempo que es repetitivo, que tiene que ver con el tiempo de la naturaleza. Hay un tiempo que es histórico, porque no volvemos atrás, porque vamos creciendo y todos los años tenemos más experiencia y un día más y un año más de vida. Entonces hay algo que va transitando con nosotros y vamos dejando atrás y vamos visualizando el futuro. Pero en todo eso, en esa intersección, hay algo que nos tiene que hacer elevar y que el año que viene, cuando estemos en el mismo lugar y en el mismo tiempo, no seamos los mismos, hayamos crecido, hayamos aprendido, hayamos utilizado los recursos que nos da este tiempo festivo para ponernos metas, para ponernos objetivos, para intentar estar un poquito más o ser nuestra mejor versión en el tiempo que viene.
Hermoso.
Y eso lo simbolizamos con el pan y eso lo simbolizamos con lo dulce de ese pan, que esa dulzura puede hacer la que tengamos que transitar, con lo cual ese es uno de los elementos gastronómicos que tenemos, al igual que la manzana con miel también puesta en nuestra mesa, manzana con miel que marca los frutos, digamos que vamos a intentar adquirir en este proceso de este nuevo año. Y untados en la miel, miel que más allá del simbolismo que implica su dulzura, es la miel que viene del panal, ¿no? Que hay que ir a buscar a donde están las abejas, que hay que meter la mano ahí adentro, que hay que meterse ahí adentro, y que uno corre riesgos, y que uno puede ser picado, y que uno puede ser lastimado, y la vida es así. Sí. Y para sacarle dulzura a la vida, hay que meterse ahí donde a veces no nos es cómodo, claro, o donde sabemos que podemos tener determinados peligros, y uno tiene que saber cómo cuidarse, cómo protegerse, y se logra. Y en toda esta simbología uno encuentra eso, ¿no? Encuentra los desafíos a los cuales te enfrenta la vida. Predomina lo dulce para augurar, obviamente, un año dulce. Me gusta recordar una frase de un colega y amigo, el rabino Alejandro Abruj, quien trae y nos enseña, digamos, que decir que el año sea dulce es tercerizar la dulzura en el año. Uno tiene que pensar que para que el año sea dulce, uno tiene que ser un poco más dulce. Cuando nos decíamos Shana Tova Umetuká y nos decimos que sea un año bueno y un año dulce, en realidad el año va a ser más bueno, más dulce, si nosotros somos más buenos y más dulces. Tiene que ver con qué hacemos para que todo eso llegue. Y eso implica desafíos, implica acción, implica riesgo, implica movimiento, implica introspección, implica tomar conciencia de las cosas a las cuales no queremos volver y las cuales nos quedaron pendientes y las cuales decidimos dejar de batallar, y eso también nos alivia. Digo, hay un montón de trabajo en estos próximos días que se vienen y que es interesante poder hacer un freno en la vida y asumirlo.
Shana Tová para toda la comunidad. Y bueno, eso, sobre todo me quedo con lo que usted dijo, ¿no? Que nosotros seamos más buenos y que nosotros seamos más dulces, me parece que va a ser mejor para todos. Así que, Rabina Sarina Vitas, le agradezco muchísimo estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, te agradezco muchísimo a vos y que tengas buenos días.
Buenos días, hasta luego.